¿Cómo está España de autoestima? ¿Qué reputación tenemos en el mundo? ¿Es sólida la marca España o está devaluada? Ayer hablamos de un estudio, por cierto que compartimos algunas conclusiones de ese estudio con la ministra de Ciencia e Innovación, con Cristina Garmendia, y hoy vamos a hablar con sus autores. Se ha hecho entre 45.500 personas de 14 países diferentes. Todos han respondido a una encuesta que intenta dar respuesta a algunas preguntas, ¿no? Esa, por ejemplo, de la autoestima, la reputación, la marca de un país, ¿no? La marca España en este caso. Ayer se presentaron oficialmente los datos de ese estudio y hoy en las clases de economía con ESADE tenemos algunos detalles más, aunque ya fueron ampliamente comentados en este programa, con Josep María Oroval. Buenas tardes, profesor Oroval.
Hola, buenas tardes.
Que es profesor del Departamento de Dirección de Marketing y director del Centro de Marca de ESADE. Y tenemos a uno de los autores de este interesantísimo estudio, que es Fernando Prado. ¿Qué tal, señor Prado? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Pues ayer cuando le decíamos a la ministra Garmendia que la reputación de España en el extranjero apenas había sufrido a pesar de la crisis, a diferencia de lo que pensamos de nosotros mismos, pero yo le daba como información a la ministra que lamentablemente se habla mucho de turismo, ocio y entretenimiento, pero muy poco de innovación, de tecnología. La ministra pues se picó y empezó a nombrar todas las grandes empresas multinacionales, centros pioneros importantísimos que tenemos en España. ¿Por qué eso no sale, señor Prado?
Bueno, es que es muy me parece muy interesante si la ministra ha mencionado estos temas, porque claro, nosotros en este estudio lo que hacemos es analizar percepciones.
Ya. Eso yo le decía yo a ella, digo, no, es que las cosas no son como son, sino como les parece a la gente que son muchas veces, y si no hay que pelear para que les parezca otra cosa.
Efectivamente, y eso es lo que nosotros llamamos una oportunidad de comunicación.
Ya.
Lo que hemos analizado en este estudio, lo primero es que la reputación de España es muy buena, o sea, sigue siendo buena.
Sigue siendo buena.
Desde hicimos la primera ola de este estudio en el año 2008. Lo que hicimos fue aplicar el mismo modelo que utilizamos para analizar la reputación de las empresas, para medir la reputación de los países, o sea, buscar una variable de admiración, respeto, confianza, y luego explicarla mediante distintas variables ya más racionales, ¿no? Uh-huh. Y en esas variables racionales, pues para un país, a diferencia que para una empresa, donde hablamos de entorno de trabajo, de calidad de productos, de ética, pues en un país hablamos de entorno natural, de ocio y entretenimiento, de estilo de vida, pero también de economía, de sistema político, de empresas y marcas reconocidas, de innovación, de tecnología, de cultura. Y lo que hemos podido ver es que España mantiene una posición muy aceptable, está en un puesto 12º, que yo creo que está muy bien, en un ranking de 40 países medidos entre los ciudadanos del G8. Luego además analizamos la reputación de España en otros países además de los del G8, y lo que vemos es que tenemos unas fortalezas importantes en lo que tiene que ver con nuestra cultura, nuestra sociedad, el bienestar social, el entorno institucional y sobre todo el ocio, entretenimiento y el estilo de vida, pero tenemos debilidades en la percepción de ser un país innovador tecnológicamente y ser un país con marcas exitosas. No. Eso no quiere decir que no tengamos innovación o que no tengamos marcas exitosas. Eso quiere decir que no se reconocen.
Las tenemos. Ayer hicimos un listado aquí y bueno, casi nos sube de golpe los 14 puntos de autoestima que hemos perdido, que son esos, ¿no?, los que hemos perdido. Autoestima, atención, o sea, cuando preguntamos fuera cómo ven a España, nos ven igual que antes. Cuando nos preguntamos a nosotros mismos, hemos perdido 14 puntos. ¿Por qué? ¿Por qué somos tan exigentes con nosotros mismos?
Quizás nosotros tenemos más información que un observador internacional. Y nosotros
y mucha tendencia a flagelarnos históricamente, ¿eh?
Sí, eso se suele decir. De todas maneras, hay que pensar que en el 2008 nos lo creíamos. O sea, si simplemente nos movemos 3 años atrás, la percepción de España por los españoles era muy positiva. De hecho, había un diferencial de más de un 20% entre el índice que nos daban de reputación los países más industrializados a España y lo que los españoles nos dábamos a España. O sea, era más de un 20% más lo que nosotros nos dábamos a nosotros mismos. Y eso, en un periodo de 2 años, se ha reducido prácticamente a la nada.
Le voy a preguntar al profesor Oroval, el que es el que más sabe de marketing y además de marca, ¿no? La marca España, ¿cómo podría venderse fuera de aquí? ¿Qué deberíamos hacer? ¿Qué es lo que no se está haciendo que debiéramos hacer?
Bueno, el construir una marca país es un proyecto nacional, es un tema de Estado. Y como tema de Estado quiere decir que tiene que plantearse a largo plazo y que tiene que plantearse con la complicidad de todas las partes implicadas. Esto quiere decir sociedad civil, administración, y quiere decir además consenso de todos los partidos políticos.
¡Uy, acabáramos!
Sí. Aquí está un poco el problema. El problema es que la administración, ni la actual ni la anterior, han trabajado el tema de la marca España.
Sí.
Y otro problema, evidentemente, es el déficit de, bueno, relación política.
Terrible, claro. Sí. ¿Cómo van a ponerse de acuerdo en eso? Si no se ponen de acuerdo en cosas mucho más importantes. Bueno, claro. Más importantes. Cosas que en este momento son urgentes.
Claro, pero fíjese lo que es importante. Y antes lo decía Fernando Prado, la falta de comunicación, ¿verdad? Claro, todas las variables del estudio que han salido positivas son relacionadas con el tema de turismo. ¿Por qué? Bueno, en realidad porque la industria del turismo se ha desarrollado bien en el país, pero también porque hace décadas que se ha creado la marca turismo de España y se ha vendido muy bien en el extranjero. Lo que no se ha hecho es crear la marca España que sea capaz no solamente de vender turismo, sino de atraer inversiones, de atraer talento, de atraer empresas, también de atraer turistas, pero vender también los productos y marcas españoles en el extranjero.
Es cierto que cuando tú lees, por ejemplo, una etiqueta de ropa Made in Italy,
sí,
parece que, es que está hecho en Italia.
Sí.
Made in France también.
Sí.
¿Por qué no hemos reivindicado el Made in Spain?
Porque no aporta nada.
¿Cómo es que no aporta nada? Bueno,
No, perdón. Es que no aporta a Zara, a Mango, a Desigual, hoy no les aporta nada el ponerse
Made in Spain.
Exacto.
Y sin embargo,
fíjese que algunas de estas marcas en el extranjero son concebidas como marcas italianas.
Lo cual es demoledor para nuestros intereses, claro, porque
como es lo mismo que ha pasado en el sector, por ejemplo, agrícola, con el aceite.
Sí.
El aceite español está vendido con marca italiana por todo el mundo.
Bueno, y excelentes productores españoles de aceite tienen que vendérselo a los italianos que lo envasan y lo venden al mundo como italiano.
Sí, eso es el drama por no tener la marca España y no haber potenciado con la marca España las marcas de los productos españoles.
Oiga, voy a decir a lo mejor una burrada inconmensurable, pero ¿no estará en la base de esa incapacidad para vender la marca España que aún el concepto de España es distinto según quien lo maneje? Es decir, que haya diferentes Españas y diferentes formas de acercarse a la idea de España y que eso mismo sea el origen de que no sepamos venderlo.
Sí.
¿Es posible?
Es posible, sí.
A mí me gustaría mencionar algo aquí, abundar un poco sobre lo que está comentando el profesor Orobal. Con respecto a ese planteamiento de que la marca España no les aporta nada a algunas empresas, no se le puede exigir a una empresa que vaya en contra de sus intereses económicos, pero se puede incentivar. Y a mí, como consultor, pues he trabajado para muchas empresas en temas de posicionamiento de su marca y para importantes empresas españolas que trabajaban más allá de nuestras fronteras y que podrían utilizar en sectores clave pues esa marca España, pues yo he hecho análisis para ver si esa marca España les ayudaba o no. Y en algunos casos he tenido que recomendar pues que trabajen sobre su propio posicionamiento, porque el hecho de ser identificado como español no necesariamente le aporta, sino que en algunos sectores hay otros países que de ese mismo producto se perciben como mejores orígenes.
Yeah.
¿Qué se podría hacer? Se podría, con una iniciativa público-privada y con ese consenso que todavía no tenemos y que haría falta, pues potenciar a esos campeones nacionales para que de pronto esas marcas de las que hablamos, ese Zara, ese Mango, ese Desigual, que cuando estén vendiendo ropa en otro país, que se vendan como españoles. ¿Qué pasa? Que si eso no les ayuda, pues alguien tendrá que incentivarlo, a lo mejor las administraciones públicas. Porque luego una cuarta, una quinta, una sexta marca más pequeña que lleguen a esos mercados, después de que esas marcas españolas hayan abierto ese mercado, pues el distintivo de español les ayudará. Cuando pensamos en Alemania, pues pensamos en ingeniería, en tecnología, en fiabilidad, pero claro, para eso han ayudado marcas como BMW, Mercedes, Volkswagen. Lo que hace IKEA por la marca Suecia o Nokia por la marca Finlandia, necesitamos que alguna marca lo haga por la marca España, pero para eso hace falta toda una estrategia.
O sea, ¿me estás diciendo que no tenemos eso, un IKEA que hable por Suecia o un Nokia que hable por Finlandia en España? O sea, que el Banco Santander, pongamos, Zara, Mango, no, Iberdrola.
Iberdrola, sí, se vende como España, pero...
¿Los demás no?
Pero Mango, por ejemplo, ha asociado su marca a Barcelona.
Ya.
¿Por qué? Porque comercialmente tiene más interés. Es decir, la marca origen la asociarán las empresas a sus marcas,
sí,
si esto les aporta, y si no aporta, pues no lo harán.
Ya, y evidentemente no se pueden pedir sacrificios a las empresas, como decía hace un momento Fernando Prado, pero si se les puede echar un aliciente a esas empresas para que lo hagan. Una curiosidad,
sí.
Por ejemplo, la huelga de controladores, bueno, la huelga, eso que hicieron, esa salvajada que hicieron hace 10 días, ¿no? ¿Eso perjudica la reputación de un país?
Perjudica, sí.
¿Y la reacción del gobierno que tuvo el tema de alarma también perjudica la imagen del país o lo beneficia?
No, yo diría que lo beneficia. Es decir, lo que no se ha pensado suficientemente que el gran perjuicio que hicieron los controladores no es solamente a los afectados directamente por la huelga, que sí, evidentemente, a cientos de millones de personas.
600 y pico mil, sí. Pero además...
El peor perjuicio es diríamos, lo que ha restado, el déficit que ha dado a la imagen de España. La falta de confianza que crea este tipo de acciones.
Sí, claro. En España hay unos señores que se han parado y han tenido que cerrar el espacio aéreo.
Sí.
Ya. Si yo les preguntase, porque hoy es el tema caliente del día, si ustedes hubiesen prorrogado el estado de alarma, vista la importancia que tiene algo para la opinión y reputación internacional, como que no haya ni un solo problema aéreo estos días, ¿qué me responderían? ¿Señor Prado?
Yo quizás, vamos a ver, es muy difícil opinar y meterme en la piel, yo, pero probablemente... por un lado nos ayudaría y sería positivo desde esa perspectiva, es decir, la percepción internacional, lo que más puede afectar a la percepción internacional en este caso es la propia huelga en sí y los problemas que acarrea y cómo se percibe en el ámbito internacional. Yo, vamos a ver, pienso en Estados Unidos, cuando se piensa en Francia se piensa en el país de las huelgas. O sea, el concepto de la huelga es más negativo que el resto. Lo que sí veo también es que desde una perspectiva ya a más alto nivel, una de las variables que analizamos en la percepción de un país es el hecho de tener seguridad jurídica, de tener unas instituciones sólidas. El hecho de, por una situación laboral, eliminar derechos fundamentales, aunque sea un colectivo tan discutido y como son los controladores, también dentro de ese concepto de democracia moderna, de libertades públicas, pues hombre, podría verse de alguna manera percibido negativamente. En mi opinión, pesa más el efecto en comunicación que puede tener el daño que la huelga puede realizar por lo que para todos los consumidores, para todos esos viajeros,
sí,
que se quedan parados, pueden decir, pueden opinar y va a tener una cobertura de la prensa internacional, que el hecho de lo que podría menoscabar nuestra imagen como país de
libertad. Pues sí que no quería mojarse, ¿eh? Menuda perífrasis ha dado usted,
perdón,
señor Prado. Menuda. Pero bueno, que creo que le hemos entendido. Ha sido muy interesante. Ayer día dimos cuenta de este estudio de SADE, hecho entre otros por Fernando Prado, y yo creo que otro día deberíamos plantearnos, profesor Orobal, y ya le convocamos a hablar de la reputación de los países también, de nuevo, ¿no? Cómo alcanzarla y hacer un poco el decálogo de lo que debiera plantearse este país para que la marca España sea un añadido, ¿no?
Con mucho gusto, cuando usted quiera.
Muy bien. José María Orobal, Fernando Prado.